de alguna forma que tratar el tema de los fondos a las universidades, ¿no? Todero, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo le va?
¿Cómo están, Sebastián, Belén, Nieves? Saludos a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia.
Uh-huh. ¿Se están reuniendo los diputados, se está reuniendo la Cámara para evaluar qué está pasando con las universidades, Todero?
Nosotros ya tuvimos una reunión de la Comisión de Educación con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el CIN, uh-huh. Hace 2 semanas atrás. Y veníamos hablando sobre este tema, sobre el tema del FONID, los fondos de incentivo docente para las provincias. Y obviamente en esa reunión ya había salido a la luz, sobre todo la situación de varias universidades, y la del Comahue fue una de las primeras en declarar ya el principio de cesación de pagos. De la situación complejísima que tienen las universidades nacionales presupuestarias. Uh-huh. Un presupuesto hecho en 2022 para el 2023 y que fue prorrogado. Y bueno, la situación, solo para graficar, la Universidad de Rosario decía que en el primer bimestre de 2023 pagó 40 millones de pesos de luz. Sí. Y en el primer bimestre de 2024, con el mismo presupuesto, pagó 140 millones de pesos de luz. Uh-huh. Entonces, digo, ese salto que no lo tienen cubierto, obviamente se le va corriendo en todos los gastos.
Uh-huh. Pablo,
y lo que está, sí.
¿Y usted, han pedido una sesión especial para esta semana para tratar ese tema?
Exactamente, para el día miércoles estamos pidiendo una sesión especial para emplazar a las comisiones a que traten puntualmente estos temas, pero también...
Por eso, ¿pero va a aparecer algún proyecto, Pablo, sobre esto? ¿Hay algún proyecto?
Hay proyectos.
¿Y los proyectos son de declaración o son alguno en particular?
No, hay proyectos de ley también. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que firmó Martín Soria y yo y varios diputados más y diputadas para el tema de energía, los gastos de energía eléctrica y de gas a las universidades sean del 50%, hay proyecto de ley para actualización presupuestaria, son varios los proyectos de ley, pero también lo que queremos tratar es el emplazamiento a la comisión de presupuesto con el tema de la actualización a la movilidad jubilatoria. Ya hay despacho de comisión de previsión social, pero la comisión de presupuesto no lo quiere tratar. Entonces queremos emplazarlo para tratarlo y que sea una ley. Ya los proyectos ya tienen despacho de una comisión, pero la otra comisión, la DESPERT, no los quiere tratar. Bueno, esos temas son los que se van a tratar. Y el FONID, la devolución de los fondos a las provincias.
Sí, Pablo, ¿van a tratar el aumento de sueldo a los diputados como se hizo en senadores?
No hay pedido en diputados.
¿Qué lecturas es en ese sentido, Pablo, de por lo menos los senadores de Unión por la Patria que de alguna manera avalaron?
La situación que veo es que hay una desproporción y un desbarajuste en cuanto a los salarios en el Estado tremendos de los distintos sectores, y creo que está muy bien el proyecto nuevo donde se arme una escala nacional de los cargos, de todos los cargos a nivel, sería de presidente, diputados, senadores, directores de empresas del Estado Nacional, la justicia, en todos los sectores se arme una escala donde la persona con la máxima responsabilidad de la Argentina, que es el presidente de la nación, tenga un sueldo y nadie pueda estar por encima de ese sueldo. Más allá de los que son los cargos luego por paritarias y eso que tienen otros sectores del Estado, pero no el nivel dirigencial, y sobre todo aquellos que son electivos, no puede ser que haya saltos de que un director de una empresa cobre 70 millones de pesos.
Claro.
Digo, no puede pasar eso.
¿Estás hablando de
IPF? Un senador de la nación cobre 1.700.000 pesos. Digo, no puede pasar eso. No está bien, no es lógico, no es racional. no puede pasar que una persona que es el que habla por el presidente todos los días, cobre 4,5 millones de pesos y un senador cobre 1,700,000 pesos.
Claro, ahí sería como, digamos, establecer un régimen a nivel nacional, metiendo lo público y en lo privado.
Tiene que ser igual y ya quedar establecido, no se cambia y siempre se sabe que el máximo cargo es tal porcentual sobre el salario mínimo vital y móvil y aumenta con el salario mínimo vital y móvil. Como en general pasa con la mayoría de los argentinos y argentinas.
Te vuelvo al tema de las universidades, Pablo, como para... tal vez entiendo y lo venimos charlando acá que es un tema que afecta e interesa no solo a la comunidad de gente que estudia en la universidad, sino a toda la población.
A todos.
¿Qué significa para un país desmantelar la educación universitaria pública?
Mirá, para un país en general, en muchos otros países no hay un sistema público, pero para Argentina sería entrar en una decadencia tremenda, en cortarle la posibilidad de ese ascenso social a cada argentino o argentina que hoy lo ve como única posibilidad la educación y la educación universitaria, la familia de los trabajadores y trabajadoras, de aquellas familias con pocos recursos, que ven en el estudio, en la universidad, la posibilidad de salir adelante, y que sabemos que es así. Y por eso es que esta marcha convocada desde las universidades, convocada desde los estudiantes, está teniendo ese apoyo social general que va a tener el día de mañana, y la preocupación de un gobierno que lo ha dicho, no es algo raro, lo dijo en campaña el presidente, de que él no veía la educación pública y gratuita, no la veía de esa manera, y que pensó siempre en el arancelamiento. Digo, y son los pasos, los primeros pasos de financiarla, a como está haciendo con el ANSES, desfinanciando al ANSES, cortando las moratorias, clavándole los ingresos a los jubilados con el IPC para el resto de sus días. Son los primeros pasos hacia ir a un sistema privado.
Bueno, pero es lo que eligió la mayoría de los argentinos, Pablo, y me parece que uno tiene que entender eso también.
Está bien, pero en las cámaras no eligió eso como mayoría.
Bueno, pero está bien, pero digo, hay que entender también esto. La gente eligió, es como decís vos, él lo dijo. Si lo dijo, la gente lo aceptó, bien, y lo entendió en su mayoría. Sebastián, a lo que voy es, ¿se puede trabajar en un proyecto serio, un poco más despojado de tanta ideología, para que realmente las universidades, porque me parece que eso sí quieren los argentinos?
¿Qué ideología estamos diciendo? ¿Estamos solamente diciendo de que tiene que darle presupuesto a las universidades?
Sí.
Para que sigan siendo la universidad pública, gratuita, con acceso para todos los argentinos y argentinas que pensamos toda la vida.
Está bien, pero se puede establecer de otra forma, te lo pregunto a vos que sos legislador, yo soy periodista, pero vos sos legislador y podés modificar las cosas. Entonces te lo pregunto, ¿se puede modificar desde el lugar donde están ustedes y dejar sentado de que la universidad pública tenga un presupuesto acorde a lo que necesita año tras año? Pregunto esto porque también en el 2023 no la pasó bien la universidad pública.
Tuvo un recorte de un 18% sí, aproximadamente.
¿Qué pasa? Así que estamos menos peor. Lo que digo es, ¿se puede trabajar en algo donde no se esté menos peor que se esté bien?
No tendría que haber sido, había que reacomodarlo, por supuesto. Tuvo desembolsos a fin de año, en noviembre y en diciembre, para acomodar un poco la situación de las universidades, que fueron los últimos desembolsos por encima de lo presupuestado que tuvieron, nos lo dijeron en el CIN, y a partir de ahí, cero. Cero como en todas las otras cosas, Sebastián.
Sí.
Hoy el presidente va a hablar y va a hablar puntualmente de su superávit financiero.
Sí.
Pero por otro lado le recortó a las universidades, a los estados, no paga la energía eléctrica, no le están pagando a los a los mayoristas de energía eléctrica y va a mostrar lo bien que le está yendo al gobierno. Digo, ¿qué pasaría con cada uno de ustedes, de los vecinos, de las vecinas, si no pagás la luz, si no pagás el gas, si no pagás la tarjeta? Te sobra plata del sueldo, ¿no?
Claro.
Claro, sí.
Digo, bueno, es lo que hoy va a decir el presidente.
Pablo, te consulto por la situación de las personas que fueron desvinculadas, aquellos que se les terminaron el contrato, aquellos que los dejaron sin trabajo aún con el contrato vigente. La semana pasada tuvimos la buena noticia de que se había reincorporado a los despedidos del Parque Nacional Lanín. Hubo mucha gestión, más allá de la visibilización que hubo a nivel nacional, también mucha gestión de legisladores, incluso de legisladores de Neuquén. ¿Qué pasa con el resto de los organismos? ¿También hay tratativas en ese sentido?
Sí, tanto para parques nacionales como para otros organismos en los cuales, más allá del trabajador, la trabajadora que despidieron injustamente, como decís vos, con contratos vigentes y eso, es la situación de los servicios que prestaban esos trabajadores y trabajadoras. Cuando vos hablás de que despidieron a dos trabajadores, de una trabajadora y un trabajador de Aluminé, de ANSES, lo que estás hablando es que Aluminé, Villa Pehuenga, Ruca Choroy, se quedaron sin el servicio de ANSES.
Sí, eso lo habíamos hablado.
Sea, más allá del trabajador y la trabajadora, es el servicio que prestaban esas personas y lo necesario para esas comunidades.
¿Y se puede pensar en reabrir la oficina?
No se me ocurre otra cosa que hacer que reabrirla de manera inmediata. Ya empiezan pocos días más, en menos de un mes, el tema de las nevadas, se corta Rahue, sí. Esos vecinos no tienen acceso a la seguridad social. Es complicadísimo y por eso fue el reclamo de tantos y tantos años de distintos sectores, de las comunidades, de los consejos deliberantes, los distintos intendentes de los distintos partidos, de que esa oficina se abriera. Lo mismo que la de Junín de los Andes. Y que hoy estén cerradas, después de que las comunidades pusieron, porque aparte ahí las alquilaban los municipios, las cedían los municipios la oficina, la luz, el gas, el agua, el servicio de limpieza lo pagaban los municipios, ¿no? Digo, el costo, cuando se habla de costo, de lo que tiene, de que, bueno, ahí era simplemente el recurso humano.
Está claro que se dos tomaban personas. Decisiones que no contemplaban las consecuencias, eso es real.
Esto estamos hablando de gente, por ejemplo, claro. Ruca Choroy, que todos conocemos, la comunidad de más de 1.500 habitantes, cercanías de Aluminé, hoy tienen que ver cómo sacan un turno por internet para ir a Zapala, en un colectivo que sale a las 3
por eso,
de la mañana.
Pero porque desconocen el territorio también, se han tomado decisiones
en
ese sentido.
Pero no lo pueden, a ver,
bueno, cierto,
no es la excusa.
Sí. No es excusa.
Es una burrada lo que hicieron.
Anda a decirle a una persona que vive en el medio del campo que tiene que sacar un turno por internet. Dale. No conocen el lugar.
Es una burrada lo que hicieron.
Es una burrada.
Ahí
coincido plenamente con
vos. Más allá del recurso humano. Sí. Más allá del recurso humano, porque si vos me decís, sacaron las personas porque no les gustaban, porque no sé qué cosa, porque se les terminaba el contrato y ponían otra, bueno, el servicio está garantizado y será una cuestión judicial, si hay cuestión judicial o no, de un trabajador o una trabajadora. Ahora, acá lo importante es que los vecinos y vecinas se quedaron sin el servicio.
Bien. Pablo, te agradecemos el contacto. Muy amable, como
no,
siempre.
Por favor, a ustedes, invitar a toda la comunidad a defender la universidad, pública, gratuita, el martes. En todos lados va a haber marchas. Y no es solo los estudiantes y los universitarios. Secundarios, los padres, la madre, toda la sociedad civil argentina tiene que estar acompañando la universidad pública.
El jueves me dijiste que era la sesión especial.
El miércoles.
Bien, gracias Pablo. Hasta luego.
Listo. Hasta luego. Saludos a todos.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero, diputado neuquino, obviamente, ¿no? Bueno, el miércoles se pidió una sesión especial.